voy a hablar de... Realmente es mi tema favorito de apologética, porque es la objeción número uno a la fe cristiana. La razón principal, si se hace una encuesta buscando por qué no, por aquí alguien no quiere ser cristiano, la razón principal, la objeción principal por la cual dirían no quiero nada que ver con el cristianismo sería el problema del mal, lo cual es esta pregunta: ¿por qué permite Dios que exista el mal? Y quiero ayudarles a pensar sobre esta pregunta, porque creo que a lo largo de los años muchos cristianos han tratado de contestar esta pregunta de maneras no bíblicas. Y tenemos que aprender a hacerlo bíblicamente. ¿Están familiarizados con una película que se llama Dios no está muerto? Ahora, yo cuando vi esa película, tocan este tema. Saben, es una película de apologética, supuestamente. Y a mí me pareció una mala respuesta en la película. A mí me pareció una respuesta que si yo fuera ateo diría, no me convence. Porque la respuesta en la película en relación a este tema, y es lo que muchos cristianos dirían, simplemente sería libre albedrío. Dios nos ha dejado hacer lo que queramos. Por eso existe el mal. Ahora, sí es cierto, eso es parte de la respuesta, pero es tan limitada esa respuesta porque no nos da realmente un sentido de entonces ¿por qué? ¿No? Pues ¿no podría Dios controlar esta situación? ¿No podría Dios hacer algo al respecto para que no hubiera mal en el mundo? Porque les voy a plantear esto, esto es importante en relación a esta cuestión. O sea, esta es la lógica detrás de la objeción. Es, no sé si lo estoy haciendo bien. ¿Sí? Este es el problema. Quiero mostrarles. El mal entra en varias categorías. Existe el mal natural, el mal moral y el mal sobrenatural. Entonces existen estas tres categorías de mal en el mundo. El mal natural, y esa es la razón por la que el mal es libre albedrío, no contesta, está tan limitado en contestar esta pregunta. Porque el mal natural, ¿a qué se refiere? Hay cáncer, hay huracanes, hay terremotos, hay toda clase de cosas en el mundo que no funcionan como deberían. Y a eso también lo llamamos mal, y la Biblia lo llama mal. Romanos 8 dice, toda la creación fue sujetada a vanidad por Dios. Entonces, el mal natural, o sea, por eso es que en la película yo dije, a ver, esto, el maestro ateo saca la pregunta de, ay, ¿por qué existe el mal en el mundo y por qué permite Dios terremotos y huracanes? Y si tú contestas, libre albedrío. Dices, ¿cómo mi libre albedrío hace que tiemble? ¿Ven la conexión ahí? No hay conexión. O sea, yo nunca decidí que temblara. ¿O sí? Entonces, ¿ven cómo? Necesitamos una mejor respuesta que eso. Necesitamos una respuesta más bíblica, más completa con respecto a estas realidades. Y es lo que quiero ayudarles a pensar hoy. El mal moral es algo de lo que hablaron ayer. Gente mala hace cosas malas. Eso todos lo sabemos. No tienes que ser cristiano para saber que hay gente mala en el mundo. Y obviamente el mal sobrenatural que tiene que ver con Satanás y las huestes de maldad. Todas esas tres áreas son la realidad con la cual nos confronta la Biblia. Ahora, este es el dilema que existe en la mente de muchas personas. El dilema es, la Biblia nos muestra un Dios con ciertas características. Y una de las características de este Dios es que es un Dios todopoderoso. La otra característica es que es un Dios bueno, ¿no es cierto? Nos dice la Biblia, Dios es bueno. Es la clase de Dios que tenemos. Entonces hay un conflicto en la mente de las personas. Hay mal en el mundo. Por lo tanto, si Dios es todopoderoso, podría detener el mal, pero no lo hace. Por lo tanto, a lo mejor sí es todopoderoso, pero no es bueno. Por el otro lado, si Dios es bueno, a lo mejor sí es un Dios bueno, pero no todopoderoso. O sea, sí es bueno, pero no puede detener el mal. No puede hacer nada con respecto al mal que existe. ¿Entienden la lógica? ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Si lo ves desde ese ángulo, desde el ángulo de alguien que no es creyente y está cuestionando al Dios de la Biblia, tiene perfecto sentido este problema que tenemos con los atributos de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es bueno, existe mal en el mundo, por lo tanto, o es bueno o es todopoderoso, pero los dos no pueden ser ciertos. Bueno, les voy a mostrar al Dios de la Biblia. Y ustedes vean estas dos características. Y quiero que vean, número uno, que Dios es todopoderoso. Y cuando vemos que Dios es todopoderoso, quiero que vean que sí Dios tiene el control sobre el mal en la Biblia. Entonces, ¿alguna vez han jugado esgrima bíblico? ¿Lo han jugado en sus iglesias? Normalmente se dice un versículo y el primero que lo encuentre gana. Entonces vamos a hacer un poquito de esgrima bíblico. No les voy a decir que lo lean, pero busquen lo más rápido que puedan. Aquí va a aparecer una lista de pasajes. Y yo los voy a leer porque no tenemos mucho tiempo, pero voy a leer, a lo mejor brinco algunos, pero nada más para darles un panorama breve de la Biblia. De lo que dice la Biblia. Amós 3:6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, y pongan atención, estoy leyendo las Américas aquí. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Daniel 4:35. Los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede tener su mano ni decirle qué has hecho. 1 Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Éxodo 4:11. Y el Señor le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego. ¿No soy yo el Señor? Salmo 105, 16. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. ¿Por qué hay falta de comida? ¿Por qué hay hambre? Dios. Segunda de Reyes 17, 25. Y aconteció que como al principio de habitar ellos ahí, no temieron al Señor. El Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Lamentaciones 3:37. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Job 23:13. Pero Él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Porque Él hace lo que está determinado para mí. Y muchos decretos como estos hay con Él. Salmos 33:9. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones. Frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Isaías 14:27. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Perdón, Salmo 103:19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Isaías 14:27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Isaías 45, versículo 5. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aún no me has conocido. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y el que crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. 1 Samuel 2. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlos sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Y algo del Nuevo Testamento, por si piensan que esto es del Antiguo, nada más. 1 Timoteo 6:15, manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Es un panorama pequeño, hay más pasajes, nada más quería darles una porción pequeña de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Es Dios todopoderoso. ¿De acuerdo a estos pasajes? Tiene control sobre el mal. ¿Sí o no? Sí. Espero que después de leer estos pasajes no tengan duda. Dios tiene control sobre el mal. Es poderoso sobre el mal. ¿Dios es bueno? Génesis 1:31, ¿se acuerdan? Los días de la creación. Y vio Dios que era. Todo lo que hizo fue bueno. En gran manera. O sea, buenísimo. ¿Es Dios bueno? 1 Juan 1:5. Dios es luz. No hay tinieblas en Él. Ahora, les he dicho todo esto nada más para que sientan más tensión sobre la pregunta. ¿Es el mal que nos rodea en el mundo consistente con el carácter de Dios? Espero que estén dudando ahora y estén diciendo, oh, híjole, sí es cierto, esa es una pregunta difícil. Porque sí es una pregunta difícil. Pero les voy a decir, les voy a empezar a dar un poco de la respuesta. Si la declaración existe mal en el mundo, por lo tanto, si Dios es poderoso no es bueno, y si es bueno no es todopoderoso, para que esa declaración sea cierta y sea consistente, hay ciertas presuposiciones, ahora nos regresamos a lo de ayer, del presuposicionalismo. Hay ciertas presuposiciones que tienen que ser ciertas para que esa fuera una objeción válida. La presuposición que tendría que ser cierta para que eso sea válido, esa objeción, tendría que ser que el plan de Dios de permitir que exista maldad en el mundo, de hecho, es algo malo y no bueno. ¿Entienden cuál es el problema? Ya están asumiendo que automáticamente Dios no puede ser bueno si permite que haya mal. Pero ¿qué pasa si de hecho el plan de Dios de permitir que exista el mal y dejarnos ver el mal forma parte de un plan que sí es bueno? ¿Quién define lo que es bueno? Tú o Dios. No sé cuántos de ustedes tienen hijos. Creo que nadie, ¿verdad? Yo, Alberto. ¿Quién más tiene hijos? Allá hay uno, otro. Pues no muchos. Pero ustedes sí son hijos. Entonces van a entender lo que les estoy diciendo. Están más chiquitos. Iban a la tienda. Y si son como mis hijos, siempre pedían algo. O sea, buscaban a ver qué me compra mi papá hoy. Y especialmente van a la sección de los juguetes. Y dicen, ¿me compras? ¿Me compras? Y todo el tiempo querían algo, ¿no? Y si sus papás son buenos papás como yo, entonces sus papás les decían normalmente, ¡no! ¿Por qué? ¿Porque no tenían dinero para comprárselos? Puede ser, pero normalmente no es la razón. ¿Cuál es la razón? Que lo que ustedes quieren no es lo mejor para ustedes, aunque eso es lo que ustedes pensaban. Lo mejor sería tener un cuarto lleno de juguetes que me gustan y todos los juguetes que quisiera. Eso sería lo mejor para mí, pero tu papá y tu mamá, en sus años de experiencia y sabiduría, sabían que lo que tú piensas que es mejor para ti, de hecho, no es lo mejor para ti. ¿No es cierto? Entonces ellos normalmente te decían, no. ¿Quieres comer dulces todo el día? No. ¿No quiero ir a la escuela? No. O sea, lo que tú crees, especialmente en tu inmadurez como niño, lo que tú crees que es mejor para ti, de hecho no es lo que es mejor para ti. Ahora, esto nos empieza a ayudar a entender un poco que si Dios es Dios y nosotros no somos Dios, entonces probablemente nuestra percepción de las cosas sobre lo que es bueno y lo que es malo no necesariamente coincide con la perspectiva de Dios. Entonces, yo veo un mundo donde hay maldad y digo, Dios no puede ser bueno si permite un mundo de maldad, donde haya maldad. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que eso no es lo mejor? ¿Cómo sabes que no hay algo bueno sucediendo ahí que manifiesta el carácter bueno de Dios? Y hoy quiero mostrarles de la Biblia cómo es que la Biblia sí nos muestra ese aspecto. Quiero aclarar una cosa primero. Antes de seguir, porque ahora les voy a manifestar la solución, o sea, cómo contestamos ante el problema del mal. Dios creó todas las cosas, ¿están de acuerdo? ¿Existe el mal? ¿Están de acuerdo? ¿Dios creó el mal? Ah, Nada más quiero ayudarles a pensar esta pregunta, porque esa es una pregunta importante. Dios creó todas las cosas vienen de Él, lo vimos ayer. Él es la fuente de todo. ¿El mal existe? Sí. ¿Dios creó el mal? No. Y esa es la respuesta, Dios no creó el mal. Pero el mal existe y Dios creó todo, entonces ¿cómo puede ser esto cierto? Bueno, no sé. Pero les voy a ayudar a tratar de entender cómo esto puede ser verdad. Y tiene que ver con definir el mal, o sea, tratar de entender qué es el mal. A veces pensamos que el mal es una entidad, algo, alguien que está allá afuera. Y eso es el mal. Y el mal realmente no es algo. Y no es que sea una ilusión. No estoy diciendo que es una ilusión. Pero el mal se define como no algo adicional que tenemos, sino algo menos de lo que tenemos. Es una pérdida. ¿Pérdida de qué? De perfección. Entonces Dios creó todo perfecto, todo bueno. Y cuando el ser humano pecó, no ganó algo nuevo. No es como que el mal se agregó a ellos, sino lo que realmente sucedió es que perdieron la perfección, perdieron la santidad con la cual Dios los creó, de tal manera que ahora son menos de lo que eran. Por lo tanto, Dios no tiene que haber creado el mal para que exista el mal, porque lo único que es algo menos de lo que ya había. Y les voy a dar un ejemplo que les va a ayudar a entender esto. ¿Qué es la oscuridad? No es nada, ¿verdad? La oscuridad no es algo. ¿Qué es? La ausencia de luz. Eso es. Pero no es algo en sí, es simplemente la falta de luz. ¿Entienden? Bueno, no lo entienden. Pero pueden ver cómo es que Dios no tiene que crear el mal para que exista el mal, porque el mal simplemente es la definición de aquello que hemos perdido como seres humanos y como creación. Y puede tener el control sobre del mal sin ser autor del mal, porque ha creado una creación capaz de perder aquello que se le fue dado. Eso es lo único que es. Entonces, por definición, el mal y el pecado es parasídico, o como un parásito. Necesita, o sea, si nosotros no estamos, no existe el pecado, ¿verdad? Porque nosotros somos los que pecamos. El pecado no es algo allá afuera. El pecado está en nosotros, necesita un agente que lo haga para que pueda existir. Y es simplemente quebrantar la ley de Dios, es simplemente quebrantar los mandamientos y la ley de Dios de tal manera que perdamos la perfección con la que fuimos creados originalmente. Bueno, en Adán y Eva. ¿Quedó eso claro? ¿O suficiente claro? Miren, hay cosas que no vamos a entender completamente, ¿verdad? Entonces, esto solo es un esfuerzo por tratar de entender algunos de los misterios con los cuales la Biblia nos confronta, y este es uno de ellos. No entendemos exactamente cómo funciona, pero creo que la Biblia nos muestra que más o menos esta es la dirección en la cual podemos ir entendiendo algunas de estas verdades. Dios es autor de todas las cosas, Dios es creador de todas las cosas, pero no es autor del mal, sin embargo, Él tiene control y poder absoluto sobre del mal. Entonces, ¿cómo contestamos a la pregunta sobre la existencia del mal? Número uno, pues son cuatro respuestas. La primera es, El mal existe porque Dios quiere que exista. Es la primera respuesta. Y no tienen que dudar sobre esto.
No, 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 yo no quiero decir eso.
Eso dice la Biblia. El mal existe porque Dios quiere que exista el mal. Ahora vamos a ver. Vamos a ver cómo, ¿por qué es que Dios quiere que exista? Esa es ahora la pregunta, ¿no? Entonces, Dios quiere que exista, ¿por qué quiere que exista? Pero la primera cosa que tenemos que definir es, sí quiere que exista, porque Él es soberano y Él es todopoderoso. Él tiene un plan y Él lo desarrolla como Él quiere. Y parte de la manera en que lo está desarrollando es que exista mal en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia nos da algunas de esas respuestas. Dios quiere que veamos, número dos, Dios quiere que veamos la gravedad del pecado. Y quiero llevarlos a algunos pasajes que nos muestran esto. Lucas 13. Lucas 13, 1 al 5. Esta es una historia en donde vienen a Jesús con una situación sobre personas que fueron asesinadas por Pilato, unos galileos que habían ido a ofrecer sacrificios y los matan. Y entonces estas personas asumen que entonces hicieron algo malo. Dice, versículo 1, le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué permitió Dios que pasaran cosas malas? Jesús está dando la respuesta, ¿no? Está diciendo, no es porque ellos son peores que tú, que algo malo les pasó a ellos. Algo malo les pasó a ellos para que tú veas la gravedad del pecado en tu propia vida. ¿Cuál debería ser la respuesta ante lo que nosotros estamos viendo en el mundo que está pasando? Cosas malas pasan todos los días, ¿y cuál debería ser nuestra respuesta? Se lo merecían. O pobrecitos, eran inocentes. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? No los veas a ellos, vete a ti mismo. Eso es lo que tú mereces por tu pecado. Por lo tanto, arrepiéntete. Dios te está dando la oportunidad de ver qué tan grave es el pecado. Dios ha refrenado, de hecho, las consecuencias del mal en este mundo. Lo que tú ves no es realmente una manifestación completa de qué tan grave y serio es el pecado. Es una probadita nada más. ¿Ves que alguien lo diagnostican con cáncer? Todos deberíamos de tener cáncer. ¿Ves que alguien muere repentinamente? Todos deberíamos de morir repentinamente. ¿Ves que alguien lo atropellaron en la carretera? Esto pudo haber pasado a ti también. Es solamente por la misericordia de Dios que tú y yo seguimos vivos hoy. Y si nos deja seguir vivos hoy, es por una razón solamente. Romanos 2, 1 al 5. ¿Cuál es la razón por la cual Dios permite que tú y yo sigamos respirando y disfrutando de su gracia y su bondad en la gracia común que manifiesta tanto a impíos como a sus hijos? Vean lo que dice versículo 4. Pueden leer desde el 1, pero el versículo 4 es el punto. Dice: menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios quiere que veamos lo que sucede en el mundo y lo que sucede a causa del pecado, para que podamos examinar nuestras propias vidas y eso nos lleve a los pies de Cristo y nos arrepintamos de nuestro pecado. Y eso es bueno. Sí, eso es bueno. Gracias, Señor, por dejarme ver la gravedad del pecado. Gracias porque no ocultas esta realidad de nosotros. Nos dejas verla. Nos dejas ver lo que causa el pecado. Y eso está diseñado para que yo me arrepienta y para que yo vaya a tus pies y te diga: Señor, yo sé que merezco eso. Yo sé que merezco morir hoy. Yo sé que en tu juicio yo debería de ser condenado por mi pecado ahorita mismo. Pero gracias porque me estás dando la oportunidad de vivir otro día en el cual yo puedo venir a ti, a tus pies, y pedirte perdón y ser reconciliado contigo. Gracias. Así es como Dios diseñó el pecado, la manifestación del pecado en el mundo, para hacer eso. Entonces hay un tsunami en Japón o en Tailandia. ¿Qué tienes que hacer? O sea, se lo merecían idólatras. No, tienes que ver tu propia vida. Eso es lo que yo merezco. Y Dios en su misericordia me tiene todavía aquí con otra oportunidad. Número dos, o número tres, más bien. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Hechos 2, versículos 22 y 23 nos muestra el plan de Dios. ¿Cómo es que en el pecado más espectacular de todos los pecados que han sido cometidos en la historia de la humanidad, Dios estaba de hecho poniendo el medio de salvación para todos nosotros? Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿De quién era el plan de que Jesús muriera en la cruz? Del Padre. Dios quiso que Jesús muriera. Y ese es el peor pecado, esa es la manifestación más grave de nuestra iniquidad. Porque, ¿qué es lo peor que podemos hacer que matar al propio Hijo de Dios? No hay nada peor. Y sin embargo, formó parte del plan de Dios para poner ahí, en su lugar, el medio a través del cual nosotros podíamos depender de Él. ¿Cómo podríamos ser reconciliados con Dios? ¿Cómo es que podríamos de hecho accesar a Dios y encontrar salvación y reconciliación y perdón de nuestros pecados? A través de lo que Jesús hizo por nosotros, lo cual estaba en el plan y en el control de Dios completamente. Y Dios permite que exista el mal, y ese es el mal más grande de todos los tiempos, la crucifixión de su Hijo, porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él enteramente. Y aquí tienen otros pasajes: Hebreos 4, 15, Job 38 al 42. ¿Se acuerdan todo lo que le pasó a Job? ¿Quién de ustedes diría: ay, yo me gustaría ser como Job? Que me case y tenga hijos, y luego Dios mate a todos mis hijos, y luego pierda todos mis bienes, y luego me enferme. Pero, ¿qué es lo que dijo Job al final de la historia? Si leen estos capítulos van a encontrar que Job se da cuenta de algo. Dios, ¿Dios permitió mal en su vida? Sí. Y no caigan en la tentación de decir, no, fue Satanás, no Dios. Fue Dios. Es más, Dios le dijo a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya te fijaste en él? Se fue la iniciativa de Dios de cómo usar a Satanás para hacer algo bueno en la vida de Job, enseñarle una mayor dependencia en él. Y Job de hecho lo reconoce al final, dice, antes había escuchado sobre ti, ahora mis ojos te han visto. Ahora he aprendido algo que de ninguna otra manera hubiera podido aprender. Permitiste el mal en mi vida. Me enseñaste a no depender de las cosas materiales, a que tú eres lo único seguro en mi vida. Y yo he conocido gente que ha podido dar gracias a Dios por el cáncer que tienen, por perder su trabajo, por tener problemas familiares y relacionales, porque eso los llevó a aprender mayor dependencia de Dios. Entonces, ven cómo Dios usa cosas malas para hacer cosas buenas en la vida de sus hijos. Romanos 8:28, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman y han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿podemos gozarnos en esta verdad como sus hijos? Señor, tú tienes control sobre el mal, y cuando tú permites el mal en mi vida es por una razón buena. Ahora, Romanos 8 también dice algo interesante, y eso me encanta. Alguna vez prediqué todos Romanos y me acuerdo, al estudiar Romanos 8 veía una frasecita que pasa desapercibida, la usamos todo el tiempo, pero no la entendemos realmente. Que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si ustedes ven el contexto de ese pasaje, van a entender a qué se refiere. Somos más que vencedores. A ver, si tú juegas un partido de fútbol contra otro equipo, bueno, aquí es el béisbol, ¿verdad? Tiene más. Bueno, es un partido de béisbol. O ganas o pierdes, ¿no? O empatas, ¿sabes? Pero o ganas o pierdes. Pero normalmente no dicen, más que ganó. No, pues ganó y ya, ganó, ¿no? O sea, no puedes más que ganar. ¿Cómo puedes ser más que vencedor? ¿Han pensado en eso? Si eres vencedor, eres vencedor, pero ¿cómo puedes ser más que vencedor? ¿Saben cómo? A través del control y el dominio que Dios tiene sobre el mal. Porque eso significa que Dios no solamente es triunfante sobre el mal, sino que lo somete a él para que no solamente gana sobre él, sino que lo usa para un buen propósito. Eso es ser más que vencedor. ¿Entienden? El someter al mal, no solamente ganar sobre el mal, sino usar el mal para el propósito contrario por el cual el mal existía y estaba diseñado hacer. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Y la última razón, y esto es lo que quiero que quede claro en sus mentes, es el propósito de toda la Biblia. La razón por la que existe el mal es porque Dios quiere ser glorificado en todo. Dios muestra cómo es que todas las cosas que están sucediendo en el mundo y en la historia de la humanidad cumplen un propósito más grande al final, en donde su gloria será manifestada de una manera más clara y tangible a toda su creación. Cuando tú vienes a la Biblia y piensas, ¿de qué se trata la Biblia? No, pues se trata de cómo Dios nos salva. Sí tiene ese tema, pero no es el tema central. ¿Cuál es el versículo central de la Biblia? ¿Juan 3:16? No. El versículo central de la Biblia es Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la razón por la cual Dios hace todo lo que hace. Es para su gloria. Por eso nos ha salvado, para su gloria. Nosotros no somos el centro, Él es el centro, y sucede que formamos parte del plan a través del cual Él será glorificado. Esa es la razón por la cual estamos aquí hoy, por la cual hemos experimentado su gracia, es para gloria de su nombre. Lo cual significa entonces que tenemos a lo largo de la Biblia esta realidad: el mal existe porque Dios quiere ser glorificado a través del mal y a través de todo lo que está sucediendo en el mundo. Porque podríamos preguntarnos, a ver, cuando Satanás se reveló en el huerto de Edén, ¿no hubiera sido más fácil para Dios decir, ya te revelaste, ahora vas a dejar de existir? ¿No habrías, podría hacer eso Dios? Sí. ¿Pero qué hizo? Dejó que entrara la serpiente en el huerto a tentar a Eva. O le pudo haber, o pudo haber dicho, a ver, sí, Satanás, te revelaste, no, nada más no entres al huerto de Edén, deja en paz a Adán y Eva. ¿Pudo haber hecho eso Dios? Y no lo hizo. ¿Sigue Satanás en el mundo hoy? ¿Por qué no se ha deshecho de él ya? ¿Por qué no se ha librado de él de una vez por todas? Porque Dios todavía tiene un plan para Satanás. Esa es la razón. Dios será glorificado a través de la manera en que derrotará a Satanás al final de los tiempos. Lean Apocalipsis 20 y van a ver cómo termina la historia. Eso es lo que más glorificará a Dios. Dejar que ahorita siga haciendo cosas, dejar que todavía desarrolle, y si leen Apocalipsis van a darse cuenta, al final de los tiempos Dios todavía le da más poder a Satanás para reunir a todas las naciones y hacer guerra contra la iglesia y contra el Cordero. Pero ¿quién va a ganar? Dios. Y eso traerá su gloria de una manera más clara. Vean lo que dice Romanos 9. Y es, creo que aquí es muy explícito Pablo sobre cómo funciona esta parte de la gloria de Dios. 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Versículo 23 nos da la respuesta, es la razón. Vasos de ira, vasos de honra. ¿Por qué? Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Por qué endureció el corazón de Faraón? ¿Por qué hizo otras cosas que están aquí en este capítulo? Para su gloria. ¿Quién eres tú, hombre, para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para decir, ese plan no me gusta, Señor? Tú no decides, Dios decide. Y a lo largo del ministerio de Jesús, Juan 9, encontramos detallitos pequeños sobre la razón por la cual Dios permitía ciertas cosas que sucedieran. Y aquí se manifiesta cómo pensamos nosotros, cómo pensaban los discípulos, cómo pensamos nosotros normalmente. Juan 9:2. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Es inmediatamente nuestra conclusión. ¿Algo malo pasó en tu vida? Algo malo debiste haber hecho. la conclusión de los amigos de Job, es la conclusión la que muchos tenemos sobre el mal. Pero dice Jesús, no, no es que pecó este, no es que no hubiera pecado, pero ese no es el punto de por qué estaba sufriendo la ceguera. No es que pecó este ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y por supuesto, si van más adelante, ya les podría dar muchos ejemplos, pero si van al capítulo 11, van a encontrar la historia de Lázaro. No está ahí, pero la historia de Lázaro, ¿se acuerdan? Capítulo 11, vienen María y Marta, su hermana, y bueno, envían a decir a Jesús, el que amas está enfermo. Y el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando oyó pues que estaba enfermo, y eso es lo que es increíble, oye que está enfermo, por lo tanto, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Como, voy a esperarme para que se muera. Es la intención de Jesús. Quiero que muera Lázaro. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Porque entonces cuando él va y le reclaman, claro, le reclaman, Jesús, te dijimos que estaba enfermo. Si te hubieras apurado, ya no estaría muerto. O más bien no habría muerto. Y el versículo 42 te da la clave, dice, Jesús está orando y dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, para tu gloria. Para tu gloria dejé que Lázaro muriera. Porque cuando yo lo resucite, algo va a pasar en ellos que va a hacer que crean en mí. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? Porque Dios está en control. Y Dios sabe hacia dónde va todo. No está fuera de control. Dios está en control. Y ustedes, ustedes todos jóvenes aquí que están, necesitan un fundamento en sus vidas sobre el cual estar parados para cuando vengan las pruebas y la tribulación en sus vidas. Porque a lo mejor no han vivido muchas cosas malas, pero sí las van a vivir. Se los aseguro, eso es una garantía. Alguien cercano a ustedes va a morir. Un día van a perder su trabajo. Un día los van a asaltar si van a la Ciudad de México. Necesitan un fundamento real de la soberanía de Dios en sus vidas para saber que las cosas malas que pasan tienen un buen propósito para ustedes que son hijos de Dios. El año pasado fue el año más difícil de mi vida, porque fallecieron mis padres, ambos. Mi papá falleció de un infarto el 22 de abril y mi mamá falleció de cáncer el 9 de mayo, 2 semanas después. Y ese es el, o sea, yo estoy estudiando la Biblia, estoy leyendo estas cosas y son verdades que me están mostrando. Y necesito eso para cuando llegan esos momentos, porque ya tengo un fundamento en mi vida para saber que ese era el plan de Dios. Eso era lo mejor que Dios podía hacer en mi vida. No me gustó. Pero está bien, porque Dios está en control, Dios es soberano, Dios sabe por qué permite esas cosas en nuestras vidas. Puedo confiar y descansar y tener paz de que Él sabe lo que está haciendo. Ese era el momento que quería manifestar su gloria. Por eso es que esta pregunta, ¿por qué existe el mal?, es una pregunta tan importante para el cristiano. Porque la Biblia nos da respuestas, nos dice por qué existe el mal, pero nos da esperanza y nos da un consuelo sobre esa realidad. No ignora esa realidad, la Biblia no hace cuenta como que no hay esa realidad. No, todas las cosas van a ir bien cuando seas cristiano. Si tú te conviertes a Cristo, todo va a ser perfecto en tu vida. La Biblia nunca dice eso. La Biblia nos muestra esa realidad, nos dice, sí vas a sufrir, sí va a ser difícil. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, toma su cruz y sígame. Y si tú me sigues a mí, vas a experimentar el mismo tipo de vida, de sufrimiento y de dolor en esta vida que yo estoy sufriendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hagan mi voluntad. Y Romanos 8:18. Considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Señor, gracias porque tu palabra nos da respuestas. Gracias porque podemos confiar en lo que nos dices acerca de quién eres. Gracias porque nos has salvado por tu gracia. Sabemos que no merecemos la salvación. No merecemos el perdón de los pecados, pero tú nos los has dado a través de tu Hijo. Y hoy vivimos en agradecimiento a esta realidad, sabiendo, Señor, que fuimos creados para tu gloria y queremos vivir para tu gloria, queremos vivir para el propósito por el cual tú nos hiciste y por el cual haces todas las cosas en el mundo. Así que, Señor, ayúdanos a vivir con esto en mente y con esta seguridad, con este fundamento de que tú estás en control y que tú eres un Dios bueno y que tú eres un Dios todopoderoso. A tu nombre sea la gloria por los siglos. Amén.